11 y media de la mañana en Radio Martí en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en aproximadamente 30 minutos. Y estos son: Cuba sigue reportando alza en contagios diarios de COVID-19 en medio de una crisis energética. Interceptan un grupo de balseros cubanos en aguas de Bahamas, mientras Estados Unidos repatrió a 22. Gobierno de Colombia y el Comité del Paro Nacional sin acuerdo para poner fin a las protestas. Chile elige integrantes del proceso constituyente y también a los próximos alcaldes, gobernadores y concejales. Y finalmente, prosigue la violencia en la Franja de Gaza, mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió acceder a la zona para iniciar operaciones humanitarias. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará justamente al mediodía. Ahora los dejo con Alejandro Marcano y el programa Venezuela Hoy.
Venezuela Hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos a una nueva semana, este lunes del 17 de mayo, en vivo y directo, llevándolos a ustedes lo que es el análisis de la crisis profunda que vive también Venezuela, bajo, por supuesto, el castrismo, el castrocomunismo, que sigue avanzando de una manera avasallante y sin detenerse. Y desafortunadamente no le hemos podido y está, o parece, muy lejos la salida a tener, a retomar el control de la libertad de nuestros pueblos, tanto de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países que han sido contaminados por este cáncer del castrismo dentro de la isla. Bueno, no vamos a ser pesimistas el día de hoy. Generalmente el análisis lo hago basado en que esta semana nuevamente este tipo de regímenes suele burlarse de la población de una manera infame. Los casos de coronavirus, tal como en Cuba, ayer conversaba con un padre, no puedo dar su nombre, está en La Habana, me decía lo terrible, un padre jesuita, de no dar misas desde el pasado 10 de enero. La iglesia la está apenas pues abriendo. Él dice que da tristeza y dolor porque la gente quiere ir a escuchar una palabra de aliento, pero el tema de las muertes por el COVID-19 lo impiden. Hay mucho miedo y hay una inacción de los regímenes a propósito que no les interesa vacunar a su población. Ellos simplemente es enquistarse en el poder. Basado en eso, y entonces en Venezuela el régimen una semana dice desconfina a la gente, así mismo lo llaman, y otra hay un confinamiento radical, no pueden salir. Pero dentro de esa tragedia no hay gasolina, no hay diésel, se están perdiendo las cosechas, es decir, que viene una hambruna como el periodo especial en los 90 en Cuba, aún peor para el pueblo venezolano. Y entonces esto me lleva a conversar con dos amigos que me acompañan hoy, Rafael Uribarri, analista político, y a Simón Rodríguez, abogado también. A los dos les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Radio Martí. ¿Cómo están ustedes? Comienzo contigo, Rafael Uribarri.
Buenos días.
Viendo este panorama, yo sé que para ti, tú estás recién llegado prácticamente a los Estados Unidos de ese país. El panorama que acabo de narrar, pero entonces viendo por otro lado que el régimen ya planeó sus elecciones para el 21 de noviembre, elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, y Juan Guaidó, por otro lado, dice, reveló que está en negociaciones con Noruega para que el país nórdico medie con la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay para ti, Rafael?
Bueno, para mí lo que hay es una situación realmente dramática. Alejandro, tú sabes muy bien que esto parece ya un déjà vu. Entonces volvemos a repetir la misma historia permanentemente que venimos haciendo desde hace muchísimos años con respecto a las negociaciones y los diálogos que en el país no sabemos, nosotros lo sabemos, que es imposible dialogar con unos criminales, con una mafia criminal. Porque el problema de Venezuela no es un problema político, como se empeñan algunos en decir. El problema de Venezuela es un problema que trasciende el área de la política para convertirse en un problema de orden criminal. Nosotros estamos tratando con criminales en el país. Es una mafia que se inquietó y además que invitó a ese festín a los cubanos castristas que están en Venezuela, usurpando también, por supuesto, junto a los usurpadores del poder, invadieron el país conjuntamente con rusos, chinos, iraníes, Hezbolá, grupos de terrorismo islámico. Tenemos a las narcoguerrillas en el país. O sea, Dentro de todo ese contexto, nosotros vamos a liberar, vamos a salir del país a través de un proceso electoral con esta gente. O sea, nosotros vamos a llegar a un acuerdo, algún tipo de acuerdo con esta gente. O sea, es absurdo, Alejandro. O sea, nosotros estamos entrampados, realmente, entrampados en el país.
Con una
oposición como la que tenemos, que realmente lo que da es asco. O sea, si me permite, la palabra es asco.
Y te lo permito porque es un sentimiento que compartimos millones de venezolanos dentro y fuera del país, porque tú dices, ok, fíjate, la expropiación del Diario Nacional, y ahora paso con Simón Rodríguez, abogado, también atentando contra la libertad de los medios de comunicación, una libertad que está cercenada desde que llegó el dictador fallecido Hugo Chávez Frías, pero entonces ellos siguen avanzando y el presidente interino explica que la idea es que una delegación llegue a territorio venezolano para avanzar en el proceso. Además, Guaidó también anunció que conversa con los partidos políticos y sectores de la sociedad civil para designar a su representante en esta posible mesa de diálogo. Entonces yo digo, wow, pero entonces, ¿cómo van a detener eso que además lo siguen haciendo? Porque cuando tú vas a negociar hay como un camino quizás de paz, no sé, ok, voy a liberar presos políticos, un ambiente menos hostil para hacerlo, pero el régimen se empeña en demostrar que eso es lo que ellos van a seguir haciendo. ¿Qué dice Simón Rodríguez? Por cierto, perdona, Simón, antes de que hable, no saludé a mi equipo con el que hacemos a diario este espacio, Alejandro Sayabazán y Tony Simón, en los controles técnicos. Adelante, Simón.
Saludos a todos, saludos a ti, Alejandro, y también a Rafael Uribarri, gran amigo. Bueno, Alejandro, mira, te digo, a mí una de las cosas que me preocupa es el escenario de esta nueva negociación. ¿En qué condiciones va ahí Guaidó a negociar? Si cada vez, desde todo punto de vista, está mucho más débil. Entonces, al régimen, por supuesto que le interesa el tema de eliminar las sanciones, pero, digamos, ¿cuál es la estrategia en conjunto que ellos tienen planteados en un país donde hay presencia guerrillera en 19 estados, no es solo de la FARC, sino del ELN, en donde la injerencia rusa es enorme, en donde la injerencia china es enorme también, la injerencia islamita en Venezuela es más profunda y más delicada de lo que la gente se imagina? Entonces, en unas condiciones en donde Guaidó ha perdido totalmente la popularidad y no hay la contundencia del respaldo internacional que hubo, por ejemplo, en la presidencia de Trump. O sea, la salida de Nicolás Maduro y el séquito que le rodea, para ellos es un tema de vida o muerte. O sea, porque ellos están hasta las patas de crímenes, de narcotráfico, de violaciones a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué es lo que se va a negociar ahí? O sea, digamos, ¿a qué punto de impunidad va a estar dispuesto el interinato a llegar con relación a estos criminales? Y además, ¿qué garantías se van a tener de que haya un cambio de efectivo cuando hay un CNE con unas fichas nombradas por ellos? La Fuerza Armada sigue estando en manos de ellos. Es más, bueno, vemos que ya se confunde la línea en lo que es la disidencia en la parte de Santrice y de Iván Márquez y lo que es la Fuerza Armada, porque, digamos, ahora pusieron a la Fuerza Armada de Venezuela a cumplir funciones de combate con las disidencias de la disidencia de la FARC.
Es terrible. Mira, y frente a eso, ese panorama que está describiendo...
Y otra cosa, Alejandro, otra cosa, permíteme. Algo que yo observo con mucha preocupación también es el silencio y la falta de contundencia, sobre todo con esto que está pasando con el Nacional, de parte de la dirigencia política venezolana, el interinato. Yo no vi una respuesta contundente por parte del interinato con relación a lo que está pasando en el Nacional. Yo creo que no basta con lanzar un tuit por ahí o un simple comunicado. Yo creo que ha debido convocarse a una protesta contra estos hechos que, bueno, imagínate, el Nacional es uno de los patrimonios culturales del país, sin duda alguna.
No, y representación de la prensa libre, que ya no es nueva, la noticia no era nueva. El número dos, Diosdado Cabello ya venía remitiendo. Es que en el periodo de Nicolás Maduro, Se han cerrado a 100 medios independientes. Prácticamente lo que quedan abiertos son cumpliendo una línea genuflexa de presentar música, hablar de medicina, medicina genérica. No se puede hablar del COVID, no se puede hablar de cierta... Igualito que en Cuba. Es decir, la censura y la autocensura funcionan de una manera atroz en Venezuela. Rafael, estoy conversando con Simón Rodríguez, abogado, y Rafael Urribarri.
Simón, ¿qué podemos esperar? Que tú dices que no se hicieron una declaración contundente, si no lo hicieron tampoco en la vez pasada cuando tenían al capitán Arévalo aún en la morgue.
Sí, es correcto, y cuando Oscar Pérez también.
Y fueron a unos diálogos y estaban sentados y negociando con el capitán Arévalo todavía en la morgue, que no se lo entregaban a los familiares. Hazme por favor, chico.
Claro. Entonces, ¿hasta dónde creen ustedes que va a llegar, Rafael, este tema? Porque fíjate, tal como lo relatan en el ABC, Ludmila Vinogradov, una periodista también venezolana, Maduro le sacó las garras antes de reunirse con Guaidó y adelanta su negativa de elecciones presidenciales. Es decir, ¿toda esta negociación es para qué? ¿Para ir a unas elecciones regionales y dejar que Maduro siga gobernando por 6 años más sin la posibilidad? Bueno, yo no iría con ese CNE, particularmente estoy hablando como venezolano, porque ahí no hay ningún tipo de garantía. Pero ¿qué es lo que pretende el gobierno de Guaidó?
Fíjate tú lo que dijo, los acuerdos que según supuestamente deben concluir, según dijo el presidente interino Guaidó. Primero, una convocatoria a elecciones libres. Segundo, entrada de vacunas, ayuda humanitaria. Tercero, liberación de presos políticos. Cuarto, levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento del resto del acuerdo. Y quinto, garantías democráticas. Es decir, de último, del quinto lugar, él coloca la garantía democrática. Entonces, ¿en qué panorama estamos nosotros jugando? ¿Cuál es el tablero que nosotros estamos jugando? ¿Y en qué, hacia dónde nos quieren llevar estos partidos, la oposición de la MUD, del G4, de todos ellos, siempre jugando en la estrategia electoral, porque supuestamente ellos dicen que no tenemos otra salida, supuestamente no hay otra manera, o sea, no existe ante todo este atropello y ante una usurpación del poder, una posición contundente y firme, es decir, mira, o sea, aquí no vamos a ninguna parte, o sea, no podemos darle tregua a esta gente, simplemente cediendo. Hay que ceder, hay que ir a elecciones, porque si no seguimos perdiendo espacio, o sea, espacio. O sea, Rafael, el tablero en el que ellos se mueven es muy distinto al que nosotros podemos estar conversando. Ellos están en otra cosa, Alejandro, Simón, ellos juegan en otro escenario.
Hay un punto de lógica que a mí no me cuadra mucho. O sea, tú le ofreces, ¿verdad?, en esa negociación levantar las sanciones a un grupo político, a un estamento político que tú estás aspirando que salgan del poder. Para mí eso no tiene sentido, porque desde el punto de vista de ellos, del régimen, o sea, quítame las sanciones, pero es porque voy a seguir en el poder. Yo me voy a beneficiar de que me quiten las sanciones porque voy a seguir robando, ¿entiendes? Entonces, yo no le encuentro lógica a ese punto.
Bueno, a menos que la lógica es que yo soy parte de esta trama. O sea, yo soy parte también de esto y nos conviene a los dos grupo.
A ambos que nos quiten la sanción.
Eso sería terrible. Carlos Alberto Montaner, el escritor cubanoamericano, dice Venezuela en un artículo reciente también, Venezuela o la misión imposible. ¿Con qué se quedan ustedes?
Venezuela, la misión imposible, dijo él.
¿Venezuela o la misión imposible?
Venezuela, siempre. Evidentemente, Alejandro, o sea, nosotros no podemos estar en un guabineo permanente y constante. Ya tenemos 21 años en esto. O sea, como lo escribí recientemente un artículo, el guaraleo. Esto es un guaraleo permanente el que nos han llevado. O sea, estamos siempre, siempre siendo pescados para ser nuevamente liquidados. O sea, esto se repite y no se acaba. Entonces, yo lo que digo, Alejandro, es, si esto es así, como me lo decía un político aquí en Miami, me decía, mira, lo que pasa, hermano, es que si Venezuela está secuestrada y mis hijos están secuestrados, ¿verdad? Yo tengo que negociar con los secuestradores. Yo tengo que negociar con los secuestradores, me dice el tipo. Yo tengo que liberar, perfecto, le digo, pero vamos a estar claros con algo. Esos secuestradores con los que tú vas a negociar, ¿verdad?, debes entender que no te va a soltar a tus hijos, te los va a poner. Si tú estás en una casa que está secuestrada, estás con los secuestradores adentro de esa casa, lo que vas a hacer es sacarlos de un cuarto y ponerlos contigo en la sala, pero vas a seguir secuestrado,
vas a seguir adentro. O sea, bueno, sí y no, ¿verdad? En pocas palabras, si no se utilizan todas estas cuestiones electoreras y tal para hacer realmente una movilización en torno a algo más de orden, digamos, ponértelo en una palabra, de protesta cívica, protesta ciudadana, protesta generalizada, que se movilice todo y que haya una movilización, pero ¿dónde está el liderazgo para eso,
Rafael? Alejandro? Mira, y Alejandro, Rafael, fíjense una cosa, además que es muy diferente que un secuestrado negocie él solo o su familia con el secuestrador a que negocie la policía, por decirlo así, con el secuestrador. Son dos panoramas diferentes. Y en este caso, para mí la policía es la comunidad internacional o un país fuerte como los Estados Unidos. Y esa fortaleza de contundencia, o sea, imagínate, yo creo que nada más con el planteamiento de la posibilidad de quitar las sanciones, ya por ahí se muestra cierta debilidad, ¿no? Y no se
le agrégale a esto la situación de Colombia. Agrégale.
Claro, y lo delicado que ha sido, o sea, a mí me parece increíble que los países como Brasil, como Colombia, los países vecinos, no hayan reaccionado más contundentemente con lo que está pasando en Venezuela, cuando les está salpicando y cuando va a terminar desestabilizando sus países y van a terminar el Foro de Sao Paulo derrocando democracia, derrocando a estos gobiernos por ellos no ponerse las pilas.
Entonces lo que dicen allá adentro los amigos de la Realpolitik de Ramón Ayú, ¿verdad? Esa jornada en Realpolitik es simplemente la política del acomodo, ¿verdad? Y de la convivencia. Ellos lo que te dicen es, mira, aquí no va a haber invasión, aquí no va a haber de ninguna forma salida de otro tipo, ¿verdad? Sino simple y llanamente tratar de ver cómo nosotros podemos convivir sanamente, en sana paz, con estos criminales aquí. Esa es la situación, Alejandro.
Claro, y es dificilísima. Mira, tú nombrabas a Iván Duque, dialogó por segunda vez con los organizadores del paro en Colombia, así es donde o se trata de dirimir alguna diferencia que se pueda tener, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Simón Rodríguez, una cosa es negociar con los ladrones directamente, con los secuestradores, y otra cosa así es que la policía intente detener a los secuestradores de alguna manera. Siempre va a haber una salida, bueno, que uno generalmente desea sea la mejor, pero en ese escenario, cuando se está trabajando de mafiosos, uno no lo sabe. Pero bueno, no es ser amigo, no es ponerle las cosas en bandeja de plata, y además la demostración de lo que ya narramos al principio de este espacio, de la muestra que ellos están dando de que van a seguir haciendo lo que les da la gana, entonces es un sinsabor. Ahora, en medio de esto también está los venezolanos que se siguen yendo a Colombia, el coronavirus que está también azotando al pueblo venezolano. Ya te voy a dar las cifras exactamente, las estoy tratando de ubicar cuántas, que además un reporte del oficialismo, porque el gobierno interino Guaidó no puede hacerlo. Se está hablando de al menos 215,000 contagios totales. De la muerte solo es la única que podemos darle credibilidad, son la de los médicos, porque el Colegio de Médicos va reportando en toda la región. Hay más de 400 médicos y personal sanitario que han fallecido por el COVID. Es
terrible, dantesco. Terrible. Ajá.
Entonces, ¿cómo se va a solventar esa situación? Si una semana, entonces pueden salir, pueden hacer lo que les da la gana, otra para que no protesten, porque yo creo que ese es el objetivo tras estas medidas, les dejan salir cuando los ven que no hay posibilidad de nada de eso, ok, una semana libre, pero en esa semana, cuando no hay vacunas todavía, un porcentaje muy pequeño, yo creo que menos del 5%, ha recibido esa vacuna china, y ese 5%, la mayoría son de los enchufados y los familiares del régimen. Entonces, ¿a dónde va a llegar ese país en cuanto a esta pandemia? ¿Simón o Rafael? Sí.
No, que estoy pensando que precisamente cuando tú tienes una situación así y tú te dices llamar presidente interino, perdóname, o sea, yo en el lugar de una presidencia interina, yo como presidente interino, de verdad que me planto donde sea, como sea, a defender a este pueblo que está muriendo. O sea, por encima de todas las cosas, Alejandro, estaría la gente, los ciudadanos que están allí padeciendo, sufriendo, muriendo. O sea, tú no puedes ponerte ahora a seguir con el juego este maniqueo, este maniqueísmo político permanente, Alejandro. mientras antes se está muriendo, hermano.
Bueno, o sea, pero fíjate.
Guaidó debió, de Guaidó, junto con toda su gente, debieron hacer algún tipo de movimiento, digamos, drástico, una embajada, meterse en una embajada, hacer un gran escándalo internacional.
Pero esto fíjense, llegó... Rafael, perdona que te interrumpa, Rafael Uribarri, analista político con quien estamos hablando en este espacio de Venezuela hoy en Radio Martí, también Simón Rodríguez, abogado. Simón, mira lo que está describiendo y lo que han venido ustedes diciendo a lo largo de este espacio, ¿no? Señalamos a Guaidó, 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 no ha hecho, ha dejado de hacer, se dejó meter gato por liebre en el tema electoral, pero el responsable de esta tragedia no es Guaidó, voy a ser abogado del diablo del presidente interino. Pero realmente, claro, es por la inacción, pero el régimen nos ha llevado incluso a quitarle el dedo de responsabilidad a ellos, que son realmente los responsables de esta tragedia que estamos viviendo, Simón.
Bueno, yo simplemente lo veo, que, o sea, es normal que nosotros exijamos a la dirigencia política de la oposición, que se supone que deben ser, que son los líderes o los que tienen una posición de privilegiada en cuanto al manejo de recursos, por ejemplo, porque han recibido dinero de Estados Unidos, y posición privilegiada en cuanto a ocupación de cargos públicos en la Asamblea del 2015, y hasta constitucionalmente, en el caso de Guaidó, porque llegó a ser el presidente interino no de gratis, es normal que uno le exija a ellos que cumplan con su obligación y con lo que prometieron. Okay, claro. Pero sabemos que ahí, o sea, como dice Rafael, o sea, hay una falsa oposición. Hay una falsa oposición y no es un tema de echarle la culpa. No es un tema de echarle la culpa a Guaidó. Obviamente sabemos que todo lo que sucede en el país es en base a Maduro, pero la ciudadanía, por supuesto, que está en todo su derecho de criticar y de señalar las cosas que se estén haciendo mal, porque la idea es que el país salga adelante.
Rafael, tu punto de vista sobre sobre estos señalamientos, esta condena que yo le estoy haciendo a ustedes por condenar solo a Guaidó y no al resto.
No, o sea, yo te entiendo perfectamente lo que tú me estás tratando de decir, Alejandro, yo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que estamos hablando precisamente que como él es como representante, pues, o sea, él tiene la presidencia interina, ¿okay? O sea, él es el máximo representante de todos nosotros ante el mundo entero, ¿okay?
Claro, ¿y cuántas veces no lo hemos apoyado, Rafael? ¿Cuántas veces no apoyamos a Guaidó en su momento?
¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, los secuestradores, los usurpadores, son los grandes responsables de todo lo que está ocurriendo, eso lo sabemos. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber una respuesta, Alejandro, una respuesta ante ese crimen que se está cometiendo, pues es un crimen de lesa humanidad. O sea, Venezuela está cometiendo un crimen de nuevo de lesa humanidad, de nuevo, no, o sea, repetidamente. Y ahora con la cuestión de las vacunas, o sea, con el COVID. O sea, es una cosa terrible lo que está ocurriendo en el país.
Entonces, aparte, Alejandro, que uno también percibe cierto sectarismo de parte del interinato, ¿no? Que entonces, si medio ven que uno no es totalmente genuflexo a ellos, entonces descartan que uno sea un vocero de la ciudadanía. O sea, ellos escuchan nada más a la gente de su partido o escuchan nada más a los que le aplauden que todo lo están haciendo bien, porque si no, entonces te ven como un radical o te ven como alguien que no está apostando en el camino que ellos están transitando.
Y entiendo perfectamente, porque tenemos amigos y tenemos compañeros también de la sociedad civil, porque yo me considero un activista de la sociedad civil.
Claro.
Siempre me he considerado. Yo tengo gente que está ligada y está en la línea de ir a elecciones. Okay, yo conozco gente que dice, no, tenemos que, Rafael, tenemos que meternos en eso porque no tenemos otra, porque hay que impulsar, por lo menos así hay una movilización y hay que estimular a la gente a que salga a la calle y que se movilice, y una cuestión política que nosotros tenemos que ver. Bueno, mira, interesantísimo, digo, lo que pasa es que detrás de todo eso, si tú no tienes un plan orquestado para hacer,
claro,
lo que tienes que hacer, o sea, tú lo que vas a legitimar nuevamente
a la dictadura, claro, frente al mundo, porque eso es lo que va a terminar ocurriendo. Y fíjate que aquí estoy leyendo en estos momentos, mientras ustedes dicen, que uno de los, ¿cómo se llama el que está en Italia? Se me acaba de ir el nombre, que va a regresar a Venezuela a participar
Américo,
en Américo de Gracia. Va a regresar a ser, entonces, son opositores. Entonces, realmente me quedan menos de un minuto. Es increíble. No sé con quién de los dos terminar este espacio por el día de hoy. Le voy a dar la palabra a Simón, que habla menos que Rafael. Vamos a ver.
Bueno, nada, un llamado al pueblo de Venezuela a mantenerse perseverante y a denunciar lo que sea necesario denunciar. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Como decía Juan Pablo II, nunca podemos tener miedo y ser perseverantes. Y bueno, y también un llamado a la solidaridad y la unidad de los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a que estemos pendientes de ayudar a nuestros hermanos en Venezuela, los que están sufriendo con el COVID y con todas las enfermedades y que no tienen los recursos. Vamos a mantenernos solidarios unos con otros.
Bueno, Rafael, para ser justo, exacto, tienes 15 segundos para ti.
No, y a continuar organizando la sociedad civil, que es lo que yo, es un poco lo que estamos haciendo en algunos espacios, estamos trabajando en ese sentido, porque la sociedad civil tenemos que seguir alzando nuestra voz y haciéndonos escuchar, Alejandro, en todos los espacios, y se está haciendo un trabajo y tenemos que seguirlo haciendo.
Así es. Muchísimas gracias, Rafael Uribarri, activista de la sociedad civil, analista político, Simón Rodríguez, abogado y también activista de la sociedad civil. Gracias por haberme acompañado. Ha sido un gran análisis de lo que es la Venezuela hoy. A ustedes, amigos, ojalá que el régimen haya permitido que alguno de ustedes escuche, y es la misión de nosotros en Radio Martí, llevarles información del mundo libre, de lo que está pasando fuera de la isla. Gracias a mi equipo, Alejandro Sayas Bazán, a Tony Simón y a ustedes, los oyentes, por estar siempre allí. Hasta el miércoles, Dios mediante.
Detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.